En pie, pero no quieren imaginar. No sabe si avanza, no se van para atrás. Ya no hay otra cosa que hacer, ya de la patera. Ya no lo han vuelto a ver.
Mamá dice que muchos venían de Ceuta. Mamá dice que muchos venían de Ceuta.
Como la botella que no está abierta y mira con la sed todos quieren beber. Como la botella que no está abierta y mira con la sed todos quieren
la música de Los Atlánticos, el tema del sur pa'l norte. Primera canción elegida por nuestra colaboradora Maitena Salinas, actriz, periodista, experta en comunicación para la cultura y convivencia, que nos acompaña en Graffiti. Maitena, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Iñaki compañía, ¿qué tal?
Pues aquí estamos empezando la semana con mucha energía y en un ambiente marinero, que además, que hoy es el Carmen, ya sabes.
Bueno, a mí me encanta porque hace poco, bueno, fui tripulante del Egmión, así que surqué también los mares, así que todo lo que tenga que ver con el agua salada me encanta.
Te has hecho una sirena.
Marinera, marinera.
Marinera, muy bien. Hoy, Maitena, la canción viene muy a cuento porque queremos hablar de cuestiones relacionadas con el fenómeno de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, que no es lo mismo.
Es
importante saber en qué consiste cada caso.
Pues así es. Bueno, me gusta coger algo de la actualidad, ¿no? Y tratarlo desde la perspectiva de los derechos humanos, que siempre hace que, bueno, que tengamos información y nos vayamos también formando, pues, pedagógicamente en una visión quizá más solidaria, ¿no? De ver las cosas. Pues bueno, yo creo que hay mucha información, sobrecarga de información, diría yo, ¿no? Respecto al tema de los refugiados e inmigrantes. Bueno, los tenemos en los medios de comunicación a todas horas. Y lo que comentabas, es fácil confundir términos y perder la perspectiva de la situación, cuando estamos además en un momento histórico alarmante, no conocido hasta ahora desde la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo pues el mayor flujo de desplazamientos masivos de personas, ¿no? Que entonces ya marcaron un hito histórico. Bueno, pues ahora estamos marcando otro. Décadas después, el contexto sociopolítico-económico sí es diferente, ¿no? Pero este despunte, pues bueno, a veces nos da una sensación de caos, ¿no? De qué está pasando. no hay política suficiente respecto a esto, nos están invadiendo, es decir, hay mucha negatividad también respecto a los mensajes a veces que mandamos, ¿no?, a través de los medios o incluso los que una puede oír, ¿no?, por la calle. Entonces, pues bueno, vamos a poner un poco de luz para ubicarnos y hacernos un mapa mental, ya que, pues bueno, a veces tendemos, ¿no?, como sociedad a politizar el odio y el miedo, y eso sabemos que puede acabar en racismo y xenofobia. Y creo que, bueno, no hay nada mejor que el conocimiento y la empatía para combatirlos.
Pues sí, sobre todo porque cuando esas personas llegan, tenemos que pensar que llegan huyendo de un destino terrible.
Efectivamente.
Y que si nosotros estuviéramos en su pellejo, y eso hay que ponerlo siempre en primer plano, haríamos lo mismo. Porque nadie se queda en un rincón a esperar la muerte, o a morirse de hambre, o a vivir en la más absoluta miseria.
De hecho, Iñaki, ya lo hemos hecho históricamente,
es que,
en
claro,
otros momentos.
El ejemplo.
Es que a veces,
fíjate,
hablamos del presente, pero en el pasado sí, hemos sido un pueblo inmigrante.
Hace apenas 4 semanas, recuerdo que hice una entrevista a un dibujante que hizo un cómic con la historia de emigrantes españoles a Alemania a principios de los años 60 del pasado siglo. Y la historia oficial siempre nos ha dicho que el emigrante español iba con contrato de trabajo y en situación totalmente legal a los países a donde iba. Bueno, pues el cuento no es como nos lo contaron, porque entonces también había ilegales e indocumentados.
Sin duda que los ha habido.
Y eran
los
tenemos
en nuestra familia.
Y eran de Murcia, de Andalucía, de Euskadi, de muchos sitios.
Efectivamente. Y claro, a ver, lo que tú bien dices, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, vamos a ver, una persona tiene derecho a abandonar su país para poder mejorar la calidad de su vida, pero en este caso concreto hablamos de personas que huyen de su país para salvar su propia vida. ¿Vale? Eso ya es una distinción importante, ¿no? Hay un agravante añadido del que procede la situación de su país de origen, ¿no? Y entonces busca una alternativa, una situación extrema, y eso no debemos olvidarlo. Entonces, las personas que intentan mejorar su vida, pues en principio, ¿no?, haciendo esta distinción, pues no requieren de protección y se les denomina migrantes económicos. Y si nos acepta su solicitud de asilo, en este caso, pues los gobiernos nacionales sí tienen la obligación de devolverlos a su país de origen o a cualquier otro país seguro que hayan atravesado, ¿no?
Sí.
Pero a diferencia de los refugiados, que las personas que huyen de su propio país, que en cambio lo hacen para salvar su vida, pues tienen esa denominación, ¿no? Entonces, ¿quién puede considerarse refugiado? Vamos un poquito a diferenciar entre refugiado, migrante, persona que solicita asilo, ¿sí?
Muy bien.
Bien, pues los refugiados, como hemos comentado, es alguien que huye de su país porque su vida peligra, ¿no?, y busca protección en otro. Según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de la que el Estado español es firmante, entre los motivos que incluye, pues pueden ser persecución por raza, religión, opinión política, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado, género o u orientación sexual. ¿Sí?
Sí.
También se considera como refugiada la población que huye de conflictos armados también, ¿no?, o situaciones de violencia generalizada, que yo creo que esto es lo que tenemos como más interiorizado socialmente, ¿no? Y para que un migrante pueda convertirse en un refugiado, debe solicitar la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. ¿Sí? Que muchas veces oímos ACNUR, ¿y eso qué
sí.
es? Vale, pues es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Bueno, pues ¿qué diferencia hay entre una persona refugiada y una solicitante de asilo? Bueno, pues la diferencia es jurídica. Una persona refugiada es la que ya ha obtenido protección internacional. Entonces, una solicitante de asilo, una solicitante de asilo, es quien la ha pedido y está a la espera de que su solicitud sea aprobada. Es decir, todo refugiado, por lo tanto, ha sido antes siempre un solicitante de asilo. ¿Sí? Entonces, todo esto respecto al migrante, porque luego hay un tema aquí que me gustaría puntualizar, ¿no? Tanto las personas refugiadas como las migrantes han abandonado sus países de origen o de residencia en busca de seguridad, ¿no? Pues lo que hemos dicho, pues violencia interna, conflictos armados, vulneración de derechos humanos, y puede llegar incluso a ser por desastres naturales o por pobreza, ¿no?
Sí.
Luego también hay diversas prácticas que contribuyen a ello, como la expoliación, de los recursos naturales, políticas comerciales depredadoras, contaminación del medio ambiente. Hay veces que este tipo de cosas no las tenemos tan en cuenta, ¿no? Claro, aún así me gustaría recalcar que muchos de los llamados migrantes económicos, claro, no pueden tampoco garantizar la subsistencia de sus familias en caso de que regresaran a sus países, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde también esa diferenciación, ¿no? ¿Hasta dónde llega eso de quién dice quién es migrante económico? Depende en qué situación y quién es refugiado. Bueno, normalmente los convenios y los tratados, ¿no?, internacionales se encargan de eso. Claro, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es tan importante ser una cosa u otra? Pues bueno, pues porque el programa de atención estatal, los solicitantes de asilo sin recursos, pues pueden acceder al programa este, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Pues bueno, este programa consta de 6 meses de acogida en un centro, en el que se te cubren pues las necesidades básicas y la atención psicosocial, ¿sí? Después tienen derecho a una autorización de trabajo y este apoyo pues alarga entre 18 meses o sin un máximo de 24 en los casos más vulnerables, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando que los refugiados, claro, directamente obtienen, bueno, directamente, no lo digo tan fácil, ¿eh? Pero bueno, obtienen una autorización de trabajo automático y el derecho a solicitar la nacionalidad en 5 años y no en 10. Uh-huh. Claro, esta distinción que se hace desde los organismos internacionales, como te comentaba, y como os comentaba, pues bueno, yo difiero, ¿vale? Difiero porque, bueno, las situaciones pueden ser extremas, aunque luego lleven diferentes nombres. Desde el mundo asociativo también se critica esa diferencia, el mundo asociativo que hace asociativo pro derechos humanos, ¿no? Porque ambos también responden a una situación estructural que hace que peligre su bienestar y su subsistencia. Entonces, claro, la sensación que a mí me da respecto a esto es que en el imaginario colectivo, sobre todo en la sociedad, hay una diferenciación cualitativa de unos respecto a otros. Es uh-huh. decir, como que los refugiados tienen mayor aceptación.
Sí.
¿No te da esa sensación, Iñaki?
La sensación es que inmediatamente surge la solidaridad, ¿no? Refugiado, refugio, huyendo de peligro. Y fíjate, las barreras que se han abierto, que han puesto en muchos países europeos, que impiden el paso, lo mismo a los refugiados, hacia los que aparentemente hay más solidaridad, sí, que a los migrantes económicos, que esa es la... No sé, es una distinción, la verdad es que es muy difícil.
Es complejo.
Es
complejo.
Muy difícil. Yo no le puedo decir a un ser humano, tú eres legal, tú eres ilegal, tú eres migrante.
Tus derechos humanos son legales o no.
Fíjate, Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz y superviviente del Holocausto, dejó escrito que un ser humano puede ser alto, bajo, bueno, malo, feo, guapo, pero ilegal. Es que un ser humano no puede ser ilegal.
Efectivamente.
Eso. Y no sé, yo son reflexiones y frases con las que quedarse.
No, sin duda, sin duda. Y yo creo que, bueno, pues eso a veces, como sociedad, pues no sé si lo encajamos muy bien o no participamos de una doble moral, ¿no? Pues por ejemplo, te voy a poner 2 casos que yo creo que además la audiencia se acordará, ¿no?
Adelante.
Pues por ejemplo, el caso del niño de 3 años kurdo Aylan, que apareció ahogado en la playa en septiembre del 2015. Esta imagen... curiosamente, bueno, los medios también, ¿no?, contribuyeron pues a darle una especie como de cercanía o proximidad diferente a otro tipo de imágenes. Y me atrevo a decir que el impacto fue tal también, fíjate, por su color de piel. Ya sé que no es políticamente correcto que lo diga, pero realmente lo creo. ¿Por qué? Porque llevamos décadas viendo a los niños africanos, por ejemplo, ¿no?, que nos parecen más diferentes, sencillamente pues porque somos diferentes en algunos aspectos, no pasa nada. Pero es como que no nos afecta igual. En el caso de Aylan, se parecía más a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestro... ¿Sí? Entonces la respuesta fue curiosamente más masiva, ¿no? O, por ejemplo, también te voy a decir algo tan actual como es el Mundial.
Sí,
¿no? Francia ha ganado. Bien.
Esa una selección multirracial. Solo hay que verlo.
Sí. Francia tiene 16 jugadores de 23 que tienen al menos un padre que nació fuera del país. Uh-huh. Y más 2 que nacieron en las islas del Caribe francés. Consideradas Francia, pero bueno, estamos hablando de... Es decir, nos gustan aquellos inmigrantes, depende de lo que nos aporten, ¿no? Es decir, lo que no nos gusta parece ser es el inmigrante pobre. ¿No? El que provoca rechazo.
Eso sí.
Y eso yo creo que tenemos que mirarnos un poquito hacia adentro, cada uno y cada una, y luego ya a nivel social también, comunitario, y hacernos esa pregunta. Pues bueno, pues por programaciones que traemos, ¿no? Como llevamos estas semanas hablando, ¿no? Uh-huh. Hay muchas cosas que a veces creemos que pensamos en libertad y quizá hay que pararse un momento a desarrollarlas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde hay quizá, ¿no?, es ese gran hándicap, ¿no? Y bueno, y me gustaría hablar de números.
Hay números, ya sé,
a veces da pereza, pero los números a veces...
Los números a veces son el origen de muchos prejuicios.
Sí, de muchos prejuicios y luego también a veces también de la capacidad de reaccionar, de decir, ahí va, ¿no? Pues yo no sabía esto. Bueno, me baso en un informe del 2017 sobre protección internacional en España y en la Unión Europea, elaborado por ACCEM, a partir de los datos de Eurostat, ¿no? Pero que, bueno, que han sido disponibles ya el mes pasado, en junio del 2018. Bueno, pues se dice que la crisis de refugiados se agudizó en 2015, ¿no? Pues con el flujo descontrolado de refugiados, emigrantes económicos o en situación de vulnerabilidad y solicitantes de asilo, sobre todo, ¿no? Bueno, en el Estado español se pasó de 5.615 solicitudes en 2014 a 14.780 en el 2015. Es decir, casi se triplicó de un año para otro.
Sí, sí.
Ya en el 2016 se sumaron un millar más, ¿no?, al 2015. Y en el 2017 esta cifra aumentó hasta 31.120 personas. Estamos hablando de las 5.615 solicitudes, ¿eh? Solicitudes 2014 a las 31.120 personas del 2017.
Por 6, multiplicado por 6.
Claro. Tenemos que tener en cuenta que miles de personas han perdido la vida en el mar tratando de llegar a la Unión Europea y que casi, esto es muy alarmante este dato, que casi el 90% de los refugiados inmigrantes han pagado a la delincuencia organizada y a traficantes de seres humanos para cruzar las fronteras.
Hay gente que dice que dinero no les falta cuando pagan miles de euros a los traficantes para cruzar el estrecho o cruzar
bueno,
el mar.
Bueno, yo a esas personas les diría que por favor primero se informen y se formen.
No, lo que quiero decir es que la realidad es que las personas consiguen el dinero trabajando como esclavos y con riesgo de su vida en el país desde el que dan el salto, probablemente Libia en muchos casos. Allí cada día que pasa su vida está en peligro, consiguen ahorrar el dinero trabajando, insisto, como esclavos y a base de prácticamente que ni comer ni beber, y luego pagan ese pasaje a una situación incierta, pero en todo caso, ¿qué es? Pasar de una muerte cierta o de una situación infernal cierta a una que es incierta, pero que por lo menos les da una esperanza de vida. Eso es lo que hay que tener en cuenta sobre las personas que llegan aquí.
Efectivamente, entonces no tenemos que perder en perspectiva que bueno, esta situación también hace que muchas mafias aprovechen, claro, pues bien para el tráfico de órganos, para el tráfico sexual de niños y niñas, para la prostitución, para la trata de mujeres. Es decir, estamos hablando que si nosotros, los países de acogida, no garantizamos unos mínimos, les estamos dando alimento a esas mafias para que esclavicen, torturen, maltraten y comercien con personas.
Es una situación dantesca y la solución, desde luego, no es cerrar las fronteras. Esa no es.
Y curiosamente, dentro de los países de origen, pensaremos que Siria es uno de los países que, ¿no?, que más llegan a nuestras fronteras.
Sí.
Pero es Venezuela. A día de hoy, solo 15 venezolanos y venezolanas obtuvieron el estatuto de refugiado en España en 2017. Solo 15 personas, ¿vale?
Sí.
Respecto a las 10.350 peticiones.
Más de 10.000 peticiones de originarios de Venezuela.
Y se dieron 15, ¿vale? Para que nos hagamos a la idea, sí, porque la gente piensa que esto es algo muy fácil. Que vienen, piden y se les da.
No.
Para nada. Únicamente el 35% de las solicitudes resueltas, de un total de 4.670, consiguió una resolución favorable, ¿vale? En alguna figura de protección. Por lo tanto, pues bueno, la situación es muy, muy complicada.
Sí, nada sirve un análisis simple y una reflexión rápida.
Efectivamente.
El problema es muy profundo y afecta a millones de personas. Hay un libro por ahí que se titula, me parece, El noveno país del mundo, que es la población de refugiados que hay ahora mismo, que son casi 70 millones de personas.
Más que la Segunda Guerra Mundial.
Es
ya
más,
el año pasado dijeron, entonces fueron 50 millones, y ahora fijaros en que...
Está
en
casi
que,
en 70 millones.
En 70 millones, efectivamente.
Por Dios.
Efectivamente.
Quitémonos ideas preconcebidas y prejuicios, porque esa gente cuando viene, viene porque lo necesita de verdad. No es un capricho ni un viaje de turismo, que es que todavía habrá quien lo crea, ¿eh? Es terrible.
Es terrible. A mí me gustaría, después de la siguiente canción, sí hablar un poquito de qué es lo que se hace, qué políticas o qué cosas, proyectos novedosos se están llevando a cabo.
Maitena, creo que no vamos a escuchar la siguiente canción. Pasa, porque es que andamos muy mal de tiempo.
Vete directamente. No pasa nada.
¿A qué estamos haciendo en Euskadi para ser una sociedad acogedora? Es de lo que se trata.
Adelante. Efectivamente, porque lo somos, ¿eh? Lo somos. Con esto no quiero, por favor, que caigamos en la autocomplacencia, ¿eh?
Pero vamos con un par de detalles que nos den una esperanza. Adelante.
Pues mira, yo me he informado, he querido informarme sobre la respuesta que se da desde Euskadi a esta situación en nuestro territorio y he hablado pues con un especialista en el tema del Departamento de Derechos Humanos del Gobierno Vasco y también pues con un técnico de inmigración de uno de los pueblos que están desarrollando un programa piloto, ¿no? Y bueno, lo que me han comentado. Lo más difícil siempre es conseguir trabajo, ¿no? Y bueno, pues lo que están haciendo o llevando a cabo en este momento son dos proyectos desde el Gobierno Vasco, que son proyecto Auzolana, ¿vale? Es uno de ellos, y otro es patrocinio comunitario. Bien, os explico rápidamente en qué consiste cada uno. Auzolana es un proyecto piloto donde se intenta mejorar la integración junto con ayuntamientos y asociaciones de cada municipio. En este caso se está llevando en Zarautz, en Tolosa, esto a nivel de Guipúzcoa, en Amurrio, Llodio, en Álava, y en Guecho, Portugalete y Galdacao, en Vizcaya. Uh-huh. Estamos hablando de que 50 personas refugiadas están siendo reubicadas y reasentadas, ¿vale? Estamos hablando de gente que viene de Siria, de Afganistán, de Irak. Y bueno, se intenta crear una mesa de trabajo municipal. Esto es muy importante y es lo novedoso de todo esto, porque no se está haciendo en ningún sitio más que en el País Vasco a nivel estatal, ¿vale?
Muy bien.
Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues asociaciones de voluntarios y luego algunas asociaciones importantes como son Cruz Roja, etcétera, ¿no? Pues y junto con los ayuntamientos se están creando redes. Hasta ahora esto no se hacía así. Iba todo un poquito por separado. ¿Qué tiene diferente al sistema de acogida estándar? Pues bueno, que hay más implicación por todas estas partes, Gobierno Vasco, Ayuntamiento y asociaciones municipales. Antes no había relación con el ayuntamiento, es decir, una persona cuando venía a pedir asilo, después de 18 meses aparecía en el ayuntamiento, tocaba la puerta y claro, a pedir ayudas sociales, y el ayuntamiento se quedaba estas personas.
Al final el ayuntamiento es la institución más cercana.
Claro.
¿Eso es así?
Entonces, ¿qué se consigue con esto? Mejorar en cooperación y coordinación, tener una red de acogida, que eso es muy, muy importante. En el caso de Zarautz, por ejemplo, en cuanto a la inserción social, pues aunque está siendo una experiencia corta y limitada, me han comentado que se está dando de una forma natural, ¿no? Y que el tejido asociativo que está a favor, ¿no?, de las personas refugiadas y que el pueblo está respondiendo pues muy favorablemente.
Maitena, nos tenemos que quedar con Auzolana. ¿Qué te parece si reservamos el otro proyecto para la semana que viene?
Venga, genial. Porque
seguimos
este,
hablando
además,
porque este es un tema muy, muy largo de contar.
Sí, porque el siguiente solo se ha hecho en Canadá y lo vamos a hacer aquí en Euskadi. Así que desarrollaremos un poquito más esta
fenómeno.
Idea la siguiente
Maitena,
semana.
Maitena, Salinas, Muxubat y Muxubat. Hasta el próximo lunes.
Venga, la Isterarte.
Agur, eskerrikasko.
Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba de...
Radio Euskadi, Graffiti.